Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil y Pastoral Universitaria organizan hoy viernes a las 9:30 de la noche en la iglesia del Monasterio de las Dueñas, de las Madres Dominicas, una vigilia de la luz. Lo ha explicado el delegado diocesano de Pastoral Universitaria, Ricardo de Luis Carballada.
Pastoral Juvenil y Pastoral Universitaria, encargadas de la animación espiritual de los jóvenes de nuestra diócesis, hemos convocado para el próximo 5 de mayo a las 9:30 de la noche una vigilia de la luz.
Soy Miguel Navarro, escuchas El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Entiéndeme, es el lema de esta vigilia de la luz joven que se celebra, como te decimos, hoy viernes 5 de mayo en la iglesia del Monasterio de las Dominicas de Salamanca, en la plaza del Concilio de Trento. Es una ocasión para celebrar con jóvenes y entre jóvenes la renovación de vida que trae la resurrección de Cristo. Así lo señala el responsable de Pastoral Universitaria en la diócesis de Salamanca, Ricardo de Luis Carballada.
La renovación de vida que trae la resurrección de Jesús se puede expresar también en el simbolismo de la luz. Jesús es la luz del mundo y la resurrección de Jesús ilumina nuestras vidas, nos abre a la esperanza, deshace nuestras oscuridades. En la vigilia de la luz queremos que los jóvenes celebremos que Jesucristo ilumina nuestra vida, deshace nuestras oscuridades y nos llama también a anunciar su luz, la luz de su palabra, de su esperanza, de su compromiso, de su amor, de su fraternidad. Nos llama a llevar esta luz a otros jóvenes y nos lleva a llevarla a los lugares del mundo en donde más oscuridad hay.
Las delegaciones de Pastoral Universitaria y de Pastoral Juvenil animan a todos los jóvenes a participar en esta vigilia para dar gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas. Al término de la vigilia se va a prolongar el encuentro festivo en la casa de la iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y la diócesis se prepara para la fiesta de San Juan de Ávila, el patrono del clero secular, que se va a celebrar el miércoles 10 de mayo. Es una fiesta en la que además se va a homenajear a los sacerdotes que celebran sus bodas de oro y plata en este ministerio durante este año. Se va a comenzar con un vídeo, con testimonio de ellos, y después va a haber Eucaristía a la 1:45 de la tarde en la casa de la iglesia, y a las 2 una comida de confraternidad. Joaquín Tapia Pérez, Amado Mateos Martín, Luis Ignacio Durán Sánchez y el religioso capuchino Domingo Montero Carrión celebran este año sus bodas de oro sacerdotales, y Miguel Martín Yuste, Jorge García Gómez, el sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús José Luis Miguel Izquierdo y el sacerdote operario diocesano Carlos Arnaz Gómez celebrarán sus bodas de plata. Así lo señalaba el delegado diocesano del clero, Domingo Martín.
Pues bueno, lo venimos celebrando hace muchos años y unimos además de la acción de gracias por la intercesión de este santo las bodas de oro y de plata de los sacerdotes que hacen 50 y 25 años. Es una tradición ya muy arraigada en Salamanca que tiene un sabor muy fraternal y un estímulo también para seguir adelante y para mirar a los que nos han precedido con sus bodas de oro, con los testimonios que nos han dejado, los de las bodas de plata, y fortalecer ese día más todavía nuestro carisma presbiteral.
Hay más noticias en la diócesis. Hola, Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
La parroquia de Alba de Tormes ha convocado hoy a las 5 de la tarde a los jóvenes de la localidad.
El encuentro quiere servir para escuchar a los jóvenes mayores de 14 años, con el fin de conocer sus necesidades así como sus deseos. De esta manera lo ha explicado el párroco Emilio Vicente.
Queremos saber cuáles son sus inquietudes, sus dudas, sus problemas, sus necesidades y escucharles, sobre todo escucharles. Y por eso hemos organizado esta reunión en la que vamos a participar sacerdotes, catequistas y personas jóvenes que están integradas en la parroquia y que les conocen muy bien.
Con esta actividad se quiere dar una respuesta desde el Evangelio a un colectivo como ese juvenil en una sociedad cambiante.
Recordamos, por otro lado, que el Colegio Mayor Montellano ha acogido ayer jueves la presentación de un libro titulado Mujeres Ignacianas, escritos esenciales.
Esta obra está publicada por Mensajeros Alterrae y ha contado con una amplia colaboración de autoras que vinculan a 20 congregaciones religiosas femeninas de carisma ignaciano, como explica Inés Cruz.
Intenta contribuir a llenar el vacío que encontramos, que existe dentro de la literatura de la espiritualidad femenina. En este libro se recogen la vida y los textos esenciales de 20 mujeres que ofrecieron a la Iglesia nuevos carismas, partiendo de la inspiración ignaciana.
Mujeres Ignacianas, escritos esenciales, ya se puede adquirir en las librerías.
Y hablando de libros, la Iglesia de la Vera Cruz en Salamanca va a acoger mañana sábado la presentación de un poemario que se titula Alma Mater.
El poemario está coordinado por Juan Carlos López Pinto y cuenta con las ilustraciones del artista Carmen Borrego, en una antología que reúne a varios poetas, como destaca el propio Juan Carlos López Pinto.
Es un libro coral en el que han participado 17 escritores y poetas de Salamanca, entre ellos Antonio Matilla, nuestro deán, Montserrat González García, Pedro López García, José Alfredo Pérez Alencar, José Luis Puerto, Alfredo Pérez Alencar, Isabel Bernardo, Charo Alonso, Julián Santos, José Amador Martín, Asunción Escribano, Luis Felipe Delgado de Castro, Esther Ferreira Leonís, Elena Díaz Santana, José Manuel Ferreira Cunquero, Tomás González Blázquez y el que humildemente suscribe, Juan Carlos López.
La presentación será mañana a las 8 de la tarde y el dinero que se recaude con la venta de este poemario se va a destinar a los proyectos de acogida de Cáritas Diocesana de Salamanca.
Y una noticia más, te recordamos que cientos de personas han participado este pasado domingo en la marcha solidaria organizada por las comunidades parroquiales de la zona de Las Villas dentro de su campaña solidaria.
Los participantes en esta marcha han recorrido 15 kilómetros entre Babilafuente, Villoruela, Villoria y Moríñigo para llegar de nuevo a Babilafuente. Allí el sacerdote Manuel Muiños ha leído el manifiesto.
No es ninguna novedad hablar de solidaridad en este rincón de Las Villas. Algo que nos permite creer que se puede hacer cielo en la tierra. Son muchos los años sumando compromiso social y apoyo a los más desfavorecidos.
Al regreso a sus pueblos han compartido paellas solidarias u operaciones bocatas. El dinero recaudado con la campaña solidaria servirá para crear un gallinero en República Dominicana para grupos de haitianos, así como ayudar a Manos Unidas y Cáritas.
Gracias, Laura. La 1:42.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pepe Sánchez se va a convertir en el sexto diácono permanente de la diócesis de Salamanca. La celebración va a ser este domingo a las 6 de la tarde en el Colegio San Agustín. Hablamos ya con él hace unos meses cuando fue instituido en las Sagradas Órdenes. Hola Pepe, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Bien, con algo de nerviosismo, pero muy agradecido por el don del Señor.
¿Qué supone para ti este nuevo paso?
Bueno, pues es una respuesta positiva pues a un regalo del Señor, ¿no? El Señor se presenta en mi vida ofreciendo pues un destino muy bonito, lo que es acompañarme toda mi vida en un servicio hacia la Iglesia, ¿no?
Te vamos a preguntar también, para aquellos que no lo sepan, ¿qué es un diácono permanente y cuáles son sus funciones?
Bueno, un diácono permanente pues es una persona pues que trabaja en la Iglesia, que se configura con Cristo a través del servicio y que aporta pues algo nuevo y dinámico pues a esta Iglesia, ¿no? Ayudando y asistiendo al obispo y al presbiterado, ¿no? ¿En qué funciones? Pues a través del ministerio de la palabra, a través de las celebraciones litúrgicas y a través también de las obras de caridad. Siendo concreto, por ejemplo, pues participando en los sacramentos de una manera que es ministro de la sangre, del cuerpo de Cristo, haciéndose presente, pues leyendo el Evangelio, por ejemplo, en las misas, practicando las obras de caridad animando al pueblo pues a que participe de estas obras de caridad, enseñando la palabra de Dios y luego pues a través de los sacramentos pues administrando el bautismo, presidiendo y bendiciendo los sacramentos como son el matrimonio y las exequias.
¿Y cómo llegas hasta aquí? ¿Cuál ha sido tu proceso vocacional?
Bueno, en todo el mundo pues trata de descubrir lo que quiere el Señor pues para su vida, ¿no? No es fácil muchas veces, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces pues con nuestro propio protagonismo personal, con nuestra propia identidad que no siempre quiere lo que el Señor le da, ¿no? La voluntad del Señor pues no es fácil de cumplirla. Descubriendo la vida pues hacia dónde caminas y qué sentido va en tu vida. Cuando hablaba con las compañeras, con María, decía que pues, mi camino se manifiesta en un camino más, ¿no? En un momento me encontré con mi mujer y a raíz de ahí pues vas descubriendo lo que el Señor te pide, lo que el Señor te reclama y vas viendo que eres feliz pues en la medida en que te vas entregando a lo que el Señor te destina. Sí. En este momento, por ejemplo, descubrí lo que eran las celebraciones de la Palabra. Yo me animo mucho pues a seguir descubriendo lo que el Señor me manifestaba y ves que eres feliz haciendo las cosas que vas realizando y que te va ayudando pues en muchas de las tareas que vas haciendo. Te das cuenta de que tu vida desde el servicio pues es mucho mejor, ¿no? Y descubres pues que en ese servir está el configurarte con Jesús, que se hizo servidor de todos, ¿no? Y ahí es donde descubres tu propia vocación. Dices, ¿y por qué no me dedico a servir a los demás como el Señor? Y es cuando descubres la vocación del diácono, ¿no? Y dices, ah, pues mira, esto que parecía algo que era un regalo hacia mi persona y que no era bonito, que no era atrayente, pues al final dices, pues me configura y me hace feliz.
Hasta llegar aquí, Pepe, me imagino que también ha habido mucho estudio y también mucho tiempo de discernimiento, ¿no?
Exactamente, o sea, gracias a Dios pues he encontrado a personas pues que me han ayudado a responder afirmativamente. He tenido mucha suerte de la compañía de grandes personas, de grandes sacerdotes, de grandes amigos, pues que te ayudan. No solamente está en el estudio de la teología, que también he tenido que realizar, sino está el acompañamiento de esas personas que me han hecho cercanas, del padre Pedro, mi director espiritual, de Juan Pedro ahora en el último momento también, que está de párroco aquí en Fátima, donde asiste todos los días, de grandes personas y amigos pues que te descubren este camino, ¿no? Y que te acompañan y que te forman y que te preparan. Emilio, que me ha estado acompañando ahora también en la preparación de la liturgia. José Ángel, que también me ha estado acompañando. Don Santos, que siempre me ha dado un manifiesto de una vida muy bonita a través del servicio a la Iglesia. De muchas personas pues que te ayudan a discernir y a prepararte, tanto espiritualmente como también teológicamente, ¿no?
Porque actualmente colaboras ya con eres catequista, ¿no?
Sí, actualmente pues estoy de ministro de la celebración de la palabra en la zona de Guijuelo. Acompaño a Amable las celebraciones de la palabra y le ayudo en los pueblos en el que no puede asistir. soy catequista de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, y luego pues la obra de caridad pues se manifiesta muy claramente y concretamente en mi trabajo, ¿no? En la atención a los enfermos.
¿De quién te acuerdas en estos días?
Hombre, siempre te acuerdas de las personas que ya no están contigo, principalmente, ¿no? De mis padres, que fueron los primeros educadores en la fe, de mis abuelos también, de personas que también conocí en mi parroquia de San Mateo, de los compañeros de noviciado, de los salesianos, de muchas personas pues que realmente te han marcado un antes y un después, ¿no? De te has encontrado con ellos y has visto que la vida ha sido pues mucho mejor, ¿no? De grandes amigos que están ahí siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, tanto para la alegría como para el desánimo.
Para terminar, no sé si alguna petición a la comunidad diocesana.
Hombre, pues siempre pido la oración, ¿no? Para que me acompañen en este momento a través de la oración, que pidan por mí, para que sea siempre sencillo y humilde, para que no me manifieste altivo ahora que voy a recibir las sagradas órdenes, ¿no? Y para que me acompañen también, ¿no? Y algo de pedir también, pues que el Señor nos siga acompañando en este camino de sinodalidad, ¿no? Que se abran nuevos ministerios, que se abra una cercanía pues hacia la mujer y que le dé protagonismo. Tenemos que pedir cambios en la Iglesia y tiene que ser también pedirle al Señor que nos acompañe y que nos dé también una nueva luz, que nos ilumine el camino, que muchas veces los hombres pretendemos dar respuestas a todas las cosas y solamente las tiene Dios esas respuestas.
Pues este domingo a las 6 de la tarde en el Colegio San Agustín, pues si alguien quiere acudir, pues puede acompañarte en esa celebración en la que vas a ser ordenado diácono permanente, el sexto, como decimos, que va a haber en nuestra diócesis de Salamanca. Pepe Sánchez, muchísimas gracias por todo. Rezamos por ti. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo fenomenal. Gracias.
Muchas gracias también a ti. Un abrazo. Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El próximo miércoles finaliza el primero de los plazos para apuntarse a la JMJ y a los días, podríamos decir, que prologan los días en la diócesis esa JMJ. Vamos a hablar con Andrés González Bonadicha, que es el delegado diocesano de Pastoral Juvenil. Hola, ¿qué tal estás, Andrés? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. ¿Cómo están siendo estos preparativos? Porque, como decimos, ya finaliza el primero de los plazos que habíais dado para apuntarnos a la JMJ y a los días en la diócesis para preparar precisamente ir ya calentando motores, por decirlo de alguna manera, esa cita, ¿no?
Así es. El próximo día 10 termina el primer plazo de inscripción para la JMJ y los DEF, los días en diócesis, que nosotros, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, vamos a unirnos a varias diócesis de Castilla y vamos a celebrar estos días previos a la JMJ en la diócesis de Aveiro. Y a día de hoy, pues, hay 35 jóvenes inscritos, 35 que participarán en la JMJ, y de esos 35, la mitad solamente, vamos, irán a Aveiro y a la JMJ. O sea, que la mitad va a hacer toda la experiencia y el total de los 35 inscritos va a participar solamente en lo que es la JMJ.
Si no recuerdo mal, había unos precios especiales, ¿no? Si nos apuntábamos antes del miércoles, pero que luego podemos seguir inscribiéndonos.
Claro, sí. Este primer plazo de inscripción, que se puso hasta el 10 de mayo, sí que ofrecía el poder participar en toda la experiencia completa, días en diócesis y JMJ, por 325 euros, y luego ya si lo hacía en el segundo plazo de inscripción, que es hasta el 10 de junio, que es ahí cuando se cierra sí o sí el plazo de inscripción para la JMJ, pues son 50 euros más. Yo imagino que, bueno, aquellos que no tengan tanto problema económico y que todavía estén esperando resultados de notas o tema de verano, de trabajos, de vacaciones de la familia, imagino que aguantarán o esperarán hasta el 10 de junio.
Ajá. Porque la JMJ, recuérdanos cuáles son las fechas.
Pues sí, mira, los días en diócesis, en Aveiro, salimos el 26 y estamos allí hasta el 31 de julio. Luego el 31 de julio vamos para Lisboa y allí se unen los que van solamente a la JMJ y celebramos el Día de los Españoles, el 31 de julio en Lisboa. Y luego ya propiamente lo que es la JMJ comienza el 1 hasta el domingo 6 de agosto.
¿Cómo estáis preparando esta jornada? Porque hay una preparación, podríamos decir, previa, ¿no?
Sí, bueno, también la mesa de pastoral juvenil, ayer tuvimos reunión con nuestro obispo José Luis, que es el obispo de la región encargado de la pastoral juvenil. Tuvimos reunión en la mesa de pastoral juvenil de la región y, bueno, estuvimos un poco ahí pues compartiendo números, también preparar momentos que tengamos de encuentro allí propiamente para la región, para cada diócesis. Y bueno, estuvimos ahí un poco diseñando lo que queremos que sean también esos días de la JMJ, porque no solamente son los encuentros con el Papa Francisco, sino que también queremos que sea una oportunidad para de alguna manera tener algún encuentro más diocesano y más regional, en esa clave regional. Bueno, yo creo que es un tiempo ahora para sensibilizar, para calentar también el corazón de los jóvenes, para animarles. Yo sé que hay muchos sacerdotes y agentes de pastoral juvenil que están insistiendo mucho a los jóvenes en que participen en esta experiencia eclesial de encuentro con Jesús, que la tenemos a la puerta de casa. Pero bueno, yo creo que los jóvenes son muchos de decidirse a última hora y yo confío que al final podamos ser un grupo representativo de Salamanca. También es verdad que Salamanca tiene una particularidad, es que al tener tanta vida religiosa consagrada en la diócesis, pues es verdad que hay jóvenes que van con sus congregaciones.
Ajá, sí.
Y entonces, bueno, pues al final es verdad que muchos jóvenes de Salamanca participarán en la JMJ, aunque serán menos los que vayan con la delegación de pastoral juvenil, porque irán o con el camión neocatecumenal o con maristas o con salesianos. Uh-huh. Porque sí que es verdad que en esas llamadas de teléfono, en esos contactos previos que estamos teniendo con los distintos movimientos, colegios, parroquias, sí que vamos descubriendo eso, ¿no? Que sí que van a ir jóvenes, pero que van con sus grupos de referencia, en este caso con su colegio o con su movimiento.
Andrés,
yo estoy contento de cómo va respondiendo la gente. Sí.
Te iba a pedir ya para terminar que nos hicieras una pequeña reflexión de por qué es importante la JMJ, qué es lo que supone la Jornada Mundial de la Juventud como experiencia de fe cristiana para los jóvenes.
Pues sí, tú lo acabas de decir muy bien. Yo creo que al final la JMJ bien planteada, con el previo, lo que es la misma JMJ y luego un acompañamiento posterior, yo creo que es una experiencia, como tú muy bien has expresado, una experiencia de fe, una experiencia de encuentro con Jesús, de encuentro con otros jóvenes y en la Iglesia. Es decir, donde uno también puede experimentar lo que es la Iglesia también a nivel joven, ¿no? Y bueno, también ese encuentro con el sucesor de Pedro, con el Papa Francisco, con lo que él vaya a compartirnos esos días, que seguro que siempre van a ser palabras de aliento, de mucha verdad, de mucho sentido y también de mucha alegría, ¿no? Yo creo que el que tengamos la posibilidad este año de tener la JMJ a la puerta de casa, yo creo que sería una pena que desaprovechásemos esta ocasión y no participásemos en esta, ya digo, esta experiencia fuerte de fe y de Iglesia, ¿no?, para nuestros jóvenes.
Andrés González, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Seguiremos hablando de la JMJ y seguiremos animando desde aquí, desde la radio, a participar a todos aquellos jóvenes que así se lo estén pensando. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Pues gracias. Gracias a vosotros por ser altavoz de buenas noticias.
Y en 20 segundos, Juan Antonio Mateos, muy buenas.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, vamos a recomendar muestra de teatro universitario del grupo Farándula de la Universidad de Salamanca. Mañana sábado, en el Teatro Juan de la Encina, ponen en escena pues una obra clásica de Agatha Christie, que es el asesinato en el Orient Express, Miguel.
Pues esta es
las entradas se pueden sacar. sí, se pueden sacar una hora antes en el teatro y en Mercatus.
Pues me quedo sin tiempo. Sigue ya la programación en COPE. Gracias, buenas tardes.